Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Colombia, atractivo de turismo mundial. Conduce Fidel Franco. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Caracol Radio, es un día especial, sí, especial, es Colombia como destino turístico mundial de la Pontificia Universidad Javeriana y de Caracol Radio. Nos encanta acompañarlos para contarles, para conectar, para estar con ustedes. Y si vamos a contar, vamos a contar algo muy positivo que tiene que ver con ese destino turístico que ha significado y hoy representa Colombia para la humanidad, la gran cantidad de biodiversidad, de escenarios, esa riqueza que tenemos como colombianos y que nos permite, ¿por qué no?, hacer esa transición a un turismo más sensible, más sostenible, más amigable y a un turismo que nos enriquece. Pues bien, vamos a saludar inicialmente a nuestros invitados, Alejandra Castro, Alejandra del Departamento de Ecología y Territorio, líder semillero de turismo, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, área de trabajo en turismo científico. Alejandra, ¿qué tal? Bienvenida a este especial de la Javeriana y Caracol Radio. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por tu invitación.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Catalina García Sterling, profesora curso gestión y logística de eventos, carrera de turismo de la Javeriana en Cali, directora ejecutiva en Cali de Valle Buró, comunicadora social, especialista en opinión pública y marketing y magíster en gerencia turística. Hola Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Fidel, muchísimas gracias por la invitación.
Qué bueno que estés con nosotros. Y Juan Ricardo Gómez, Departamento de Ecología y Territorio, tutor semillero, turismo responsable. Juan Ricardo, bienvenido.
Muchas gracias, feliz de estar aquí.
Pues más felices nosotros, los oyentes, porque estamos en una temporada propicia justamente para analizar, reflexionar cómo vamos, qué hemos hecho y qué potencial tenemos a propósito de ese turismo y ese destino que es hoy Colombia. Y un destino, ojo, que quizá Catalina, Alejandra, Juan Ricardo, debemos los colombianos por comenzar a reconocer. Si yo en esta mesa pregunto, ¿quién ha estado en Araraquara? Levante la mano. Muy bien, yo también. ¿Quién ha estado en Cumaribó?
Yo.
Muy bien. Entonces, los colombianos hemos quizá desaprovechado una cantidad de destinos. Pero bueno, para abrir, Alejandra, contigo, ¿cuál es el hoy por hoy de Colombia como destino turístico mundial?
Bueno, Colombia es un país megadiverso. Entonces, tenemos aproximadamente 79 especies observadas, 79.000 especies observadas, y con un montón de especies más a descubrir. Y dentro de ese, digamos, panorama de megabiodiversidad, hay por otro lado una demanda de mucha gente que quiere recorrer espacios, desconectarse, digamos que encontrar unas experiencias únicas y significativas dentro de otros territorios. Entonces, en ese escenario, Colombia se vuelve un potencial para desarrollar muchas actividades, no solamente en temas, bueno, entendiendo también la biodiversidad, no solamente en temas de biológicos, sino también culturales. Uh-huh. Entonces se vuelve una oportunidad para desarrollar actividades como el turismo, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Estamos en potencializar esos lugares megadiversos para que no solamente el turismo se basa en esos recursos naturales, sino que también tiene que tener una infraestructura detrás y unas estructuras de gobernanza que puedan manejar este turismo de la mejor forma para no matar los huevos de oro.
Literal. Exacto. Bueno, tu opinión, tu concepto en este punto, Catalina, y tú que estás en Cali y la Javeriana que tiene especial énfasis allí en el tema de turismo, el hoy por hoy de Colombia como destino turístico mundial, tuvimos una experiencia muy reciente, chéverísima, la COP16 de la biodiversidad, que parecía allí la Meca, ¿no? Donde uno hablaba con un africano, un francés, un oriental. Creo que eso nos ha dejado también una, qué sé yo, una marquita de hacia dónde podemos apuntar. ¿Qué análisis tienes, Catalina?
Bueno, pues como tú lo dices, realmente creo que la COP16 fue un despertar también en cuanto a ese turismo biodiverso y de naturaleza que tiene nuestro país. No, digamos que las cifras son súper contundentes. Esperábamos que llegaran a la COP entre 6.000 y 7.000 personas y finalmente nos visitaron 23.000 personas. Entonces, es más del doble de lo que estábamos esperando, pero creo que esa gran afluencia de personas hacia el país se debe a que realmente iban a vivir la biodiversidad, no iban solo a hablarla, ¿sí? Sino que aquí la iban a palparla, iban a escucharla, iban a sentirla, iban a oler. Entonces, sí creo que la COP16 marca un hito muy importante para el país y en especial para esta región del Pacífico colombiano tan olvidada, que realmente ha hecho que el Pacífico colombiano esté de nuevo en el ojo del mundo, que las miradas estén en otra de nosotros y que puedan ver realmente esa biodiversidad y esa riqueza que, como lo dice, como creo que está perfecto el eslogan que tiene o la campaña que tiene el gobierno, realmente Colombia es el país de la belleza y esa es la belleza que tenemos nosotros a través de la biodiversidad.
Totalmente. Profesor Juan Ricardo, Colombia, un potencial tremendo. Desde la academia se ha visto un trabajo interesantísimo. Veo nuevas generaciones que apuntan más al redescubrir de lo que teníamos allí. Bueno, hay muchísimos elementos, por supuesto. Inclusive la firma de una paz ha permitido volver a pisar ciertos territorios y ir a esa región de la sabana del Caribe también es increíble. Más hacia el norte, la región del Catatumbo tan estigmatizada por violencia. Bueno, hemos tenido una cantidad de fenómenos que nos han impedido descubrir y mostrar y aprovechar esos destinos. Pero ¿cómo ves el hoy por hoy, profe, de Colombia en esta materia turística?
Bueno, Colombia, yo siempre he comparado, digamos, los atributos que tiene Colombia frente a otros destinos turísticos de talla mundial. Y cuando uno empieza a revisar las cifras, no solamente de ecosistemas, de especies, también de culturas, el tema de los paisajes, el tema de las recetas de cocina, la música, digamos, todas estas expresiones culturales, realmente Colombia en un territorio muy pequeño. Estamos hablando del 0,1% del territorio emergido del planeta. Tenemos una de las más grandes diversidades en temas de cultura y de biodiversidad, como decía Alejandra. Esto se vuelve interesante en el contexto mundial porque tú en una porción muy pequeña de territorio tienes la posibilidad de vivir muchísimas experiencias y de conocer muchas cosas que realmente son sorprendentes. Yo tuve la posibilidad de vivir en Centroamérica y cuando uno visita países como Costa Rica, que es un país que vive
Guatemala.
el turismo, y todo Guatemala, digamos, que tiene una apuesta muy fuerte de turismo de naturaleza, hay cosas bonitas, pero realmente uno encuentra cosas más bonitas en Colombia,
Sí,
¿cierto? Cuando
literal.
uno ve, por ejemplo, viaja a territorios como africanos, asiáticos, sí, uno encuentra cosas bonitas, pero en términos de escénicos, las especies, la posibilidad de estar en contacto con estos ecosistemas y con esta cantidad de culturas, es impresionante y variado en Colombia. Entonces, yo creo que Colombia realmente está en una posición privilegiada. Y ha habido unos esfuerzos, digamos, llevamos más de cinco gobiernos, cinco presidentes, periodos presidenciales, donde se le ha apostado al turismo, donde se ha fortalecido, digamos, la promoción de Colombia como marca país. Ha habido algunas mejoras en infraestructura, estamos muy, muy crudos en eso. Y esa ilusión de la paz, ¿cierto? Que nosotros sabemos que tenemos todavía mucho camino por recorrer, despertó en el mundo un interés de ir y mirar qué hay en Colombia. Además, Colombia tiene, digamos, en este momento, digamos, hay una coyuntura regional donde destinos que también son muy interesantes como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua,
Patronal en Brasil me encanta.
exacto, claro. Pero hay unas condiciones, digamos, de políticas que hace que la gente prefiera mirar hacia otro lado cerquita y en Colombia se despertó, digamos, ese escenario. Entonces, se habla que Colombia apareció o reapareció en el mundo, en el escenario turístico y se volvió un destino, digamos, deseado y que uno ya encuentra que la gente está hablando y programando sus vacaciones para Colombia. Cosa que también nos está pasando a los colombianos. Los colombianos
Claro.
durante la pandemia empezamos primero a sentimos la ausencia de ese contacto con espacios abiertos, con la naturaleza, y se empezó a mover el turismo local y el turismo nacional de una forma que había estado muy rezagado al, digamos, en el pasado. Entonces yo creo que hoy en día estamos frente a un potencial enorme con unos retos también increíbles por delante.
Hay una palabra, un par de palabras que me llaman la atención, profesor Juan Ricardo, la logística y si estamos preparados para atender una carga o un volumen de turismo. Les voy a poner un ejemplo. Recientemente tuve la oportunidad de disfrutar, comillas, de descubrir lo que denominan el safari llanero. Y no era como el safari africano, ir a matar a cebras, león. No, 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 al contrario. Un safari en el que te hacen todo lo necesario para que vivas la experiencia de ser un llanero, de madrugar, de qué estás comiendo, de cómo ese producto fue una carne salada colgada durante semanas al aire libre, de montar a caballo en esos humedales, porque Colombia, medio Colombia es humedal y no lo atendemos, de conocer Pepe, una boa gigantesca, de todas las aves, todo esto. Entonces mira que ahí vi, primero, que era una experiencia. Dos, que no buscas tú el hotel de 55 pisos, no, sino una logística como muy básica, no quiero decir primaria o dejada, no, sino una logística que se identifica con la experiencia. Entonces quiero comenzar contigo, Alejandra. Se están reinventando y son nuevas generaciones, porque quienes estaban allá al frente de ese safari en los Atos, mega Atos, o sea, acababa yo no alcanzaba de recorrerlo una semana. Son nuevas generaciones que estuvieron estudiando y que están llevando conocimiento y experiencias transformando la calidad de turismo. Es un ejemplo que me pareció maravilloso y que quiero que lo analicen. ¿Cómo lo ves?
Me encanta. Me encanta. Es, digamos que cuando tú hablas un poco de si estamos capacitados para traer esa cantidad de turismo, muchas de las apuestas es no busquemos masificar, sino mejor la calidad, ¿sí? No siempre más es mejor. Uh-huh. Y estas experiencias, lo que tú dices, tienen un trasfondo más allá de solamente ver un bicho y ya, ¿no? Entonces te muestra unas características de un territorio, te muestra una experiencia diferente. Y hay cliente para todo, ¿no? Entonces, digamos que buscar cuáles podrían ser nuestras potencialidades y cuáles son los, digamos, estas cosas que tenemos que tener en cuenta para no afectar tanto al territorio, es buscar esas alternativas, uh-huh, como un turismo no masivo, uh-huh, pero con una calidad espectacular, y que la calidad no necesariamente tiene que ser lujo tampoco, ¿no? Entonces, una buena experiencia en un territorio rural donde no está, digamos, el hotel 5 estrellas, pero que hay unas comodidades, hay clientes para eso. Estaba mirando hoy precisamente cuál era el perfil que tenían los turistas de naturaleza en Colombia. Ajá. Y una, digamos que habían dos perfiles marcados, uno que va turismo de naturaleza de lujo, que también existe. Y también hay en Colombia turismo de lujo, pero otro también es no de lujo necesariamente, pero sí un turista consciente, ¿no?
Correcto.
Y estas, digamos, experiencias que tú hablas, y no solamente es en los llanos orientales, uh-huh, que existen, sino también en la selva, en el Amazonas, Chocó, en el Amazonas andino, en el Chocó, hay un montón de experiencias de estas, que además se articulan también con experiencias de turismo comunitario, que pueden ser también una posibilidad, no la única, uh-huh, pero digamos que pueden variar las condiciones de cada territorio para diferentes clientes que puedan tener esa visión también de respeto por un territorio.
Claro, y mira que en ese safari yo era el único, creo yo, era el único colombiano. Había francés, había uno de Emiratos Árabes Unidos, y dijo, no, o sea, hermano, habla, llegué a Bogotá, contrato avioneta Yopal, o sea, no se vino como nosotros en vuelo comercial, pero sí se descubre cómo hay una dinámica, un cambio a nivel del turismo mundial por este tipo de escenarios, por este tipo de turismos, profe. Y quiero ir a Cali con la profesora Catalina, porque allá en el Pacífico sí que tienen un potencial también tremendo, y voy a hacer referencia de uno, ir por ejemplo a la Ensenada de Utría, es una locura. Y allá saludos a Josefina Klinger, si nos está escuchando, una lideresa tremenda que ha trabajado por la región, por el empoderamiento de la mujer, por aprovechar y combatir que los jóvenes se vayan de su tierra y por el contrario se capaciten, hablen inglés, francés, qué sé yo, y hacen parte de esa dinámica de turismo. El Pacífico como potencial, Catalina, sin duda también nos da luces de la gran megadiversidad que nos han dejado en claro acá en esta mesa de trabajo, pero la clave es cómo enganchar esto dentro de las dinámicas comerciales, de restaurantes, de transporte, de logística, de todo en las regiones.
Pues mira, yo creo que ese es el gran reto que tenemos las diferentes regiones, ¿sí? En especial, pues, el Pacífico colombiano, porque tenemos tenemos la oferta, están los ríos, está el mar, están los manglares, está la selva, están las comunidades, está la gastronomía, pero realmente aún hacen falta ciertas cosas en cuanto a la infraestructura logística y la infraestructura turística que debe tener un lugar para que estemos haciendo un turismo que sea un turismo sostenible, que sea un turismo de naturaleza, biodiverso, y que realmente tengamos también en el tope lo que es la seguridad de nuestro turista, porque de eso va a depender que vuelva o no vuelva al destino. Entonces realmente creo que ahí está el gran desafío que tenemos como país, el gran desafío que tenemos nosotros acá desde el Valle del Cauca como territorio, porque están pasando cosas, se están gestando demasiadas actividades y experiencias turísticas que realmente a uno lo deja muy emocionado, uno poder meterse en la selva del Pacífico colombiano y ver lo que está pasando. Sin embargo, aún tenemos esos vacíos de lo que es la infraestructura turística dentro de las regiones. Creo que ahí es un llamado muy especial, pues, a los gobiernos locales y al gobierno nacional, porque si esta es la apuesta del gobierno nacional, si la apuesta del país es hacer del turismo uno de los desarrolladores de la economía más importantes, creo que hay que voltear a mirar este tipo de temas en cuanto a la infraestructura y la seguridad de los turistas, para que realmente las experiencias siempre estén, pues sean positivas, ¿sí? Porque sí creo que ahí puede ser como el lunar de lo que estemos haciendo, porque pues desde el Valle del Cauca nos hemos enfocado mucho en promocionar la región. A nivel país también nos han encomendado la tarea de que sea Cali como la capital del Pacífico colombiano, para sacar adelante toda esta narrativa de lo que somos y de lo que tenemos. Sin embargo, mira que nosotros esta semana que acaba de pasar tuvimos un farm trip aquí en la región, donde invitamos agencias nacionales, porque eso también lo que estaban hablando un poco Juan y Alejandra es cierto, o sea, el mismo colombiano no conoce lo que están ofertando las diferentes regiones. Entonces trajimos a estas agencias nacionales para que conozcan y vivan lo que es el Pacífico colombiano, y todos maravillados con la mística, la cultura afro, ¿sí? Todo este tema tan, tan místico que tenemos nosotros en el Pacífico colombiano, que nunca nadie se lo imagina, solo cuando llegas allá es que lo puedes vivir. Entonces tenemos toda una experiencia increíble, pero aún nos falta el fortalecimiento del tema de la infraestructura turística, del tema de la seguridad de las regiones y el tema también de la formación de estos nuevos empresarios del turismo en el país. Entonces creo que esa sí es una gran tarea que tenemos, que debemos hacerla en conjunto, porque es supongo que es el mismo dolor para todas las regiones. Y sí es el momento de Colombia, es el momento, porque todo el mundo quiere venir a vivir nuestras experiencias. Creo que ahora va a ser también maravilloso con el tema de la serie de Netflix de 100 años de soledad. Claro, con este gancho. Tema del realismo mágico, pues la gente va a querer venir a vivir ese realismo mágico. Entonces tenemos que estar preparados, y estoy de acuerdo con Alejandra, no más no es mejor. O sea, realmente yo sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo hacemos esa promoción de nuestras actividades y de nuestro turismo, porque sí creo que la responsabilidad y poder mantener y poder salvaguardar la biodiversidad de nuestro país va a depender de que seamos cautelosos y seamos muy cuidadosos con el tema turismo.
Sí. Y bueno, llega un punto bien, bien interesante. En alguna oportunidad, antes de, no, después de pandemia, nos invitaron a la liberación de un búho que había sido recuperado, y el búho, pues muy chévere, muy interesante, cuerpo guabio, y nos fuimos al suroriente de Boyacá. Y en compañía del búho terminamos con una cantidad de turistas de avistamiento de aves. Por Dios, eso cómo mueve, o sea, mueve una economía supremamente interesante. Ellos pagan y pagan fuerte por este avistamiento de aves, y en esa región fue una cosa tremenda, la liberación del búho, chao, chao, perfecto, en buenas condiciones, y luego estar con ellos y ver, primero que les encanta sentarse en una banca y tomar agua de panela, descubrir como algunas experiencias propias, y luego todo ese ritual que significa estar haciendo el recorrido, el silencio, cero perfumes, cero colores brillantes, la cámara, la paciencia, y luego la euforia, profesor Juan Ricardo, cuando logran y captan, y es un trofeo para ellos. O sea, entender ese turismo es supremamente chévere. Es una línea diferente a lo que tenemos tradicionalmente de ir a una playa y poner la espalda y el pecho al sol.
Sí, de hecho,
Una
pues
locura.
parte de lo que se aprovecha en este, digamos, este negocio es la biodiversidad, pero se aprovecha de una forma en la cual la biodiversidad no se acaba.
Correcto.
Entonces es un uso sostenible, digamos, es un uso no consumtivo de la biodiversidad. Hay que hacerlo con cuidado, por supuesto. Todas estas prácticas, entrar a las zonas donde están las especies, pues tiene efectos, tiene impactos sobre las especies. Hay que ser conscientes de
Con
que
protocolo,
nosotros
¿no?
tenemos que, exacto, tenemos que primero generar la información necesaria para poder diseñar bien estos ejercicios para, como decía Alejandra, no matar a la gallina de los huevos de oro. O sea,
Literal.
si uno por ir a ver los pájaros, hay unas aves maravillosas en Colombia, y Colombia es reconocido por ser el país que tiene más especies de aves en el mundo. Eso nos pone, digamos, como en la mira de cualquier aviturista a nivel global. Pero si nosotros vamos a ver, no sé, el gallito de roca, que es un ave espectacular, y nos ponemos a perseguirla y a buscarla y a buscarla, y empezamos a
Nos
llevar gente,
estresamos.
puede que, exacto, eso le genere un estrés tal al animalito que decida irse del lugar, o no pueda reproducirse porque no pudo conseguir pareja,
Se
o
afecta
se afecta.
el equilibrio de
Entonces,
su pareja.
terminamos nosotros con esa actividad dañando el mismo negocio. Parte de lo que nosotros queremos promover, y lo decía ahorita Catalina, de una forma muy importante, nosotros tenemos que ayudar a que esas expectativas que se han generado alrededor del turismo no se inflen, no sea, no, no, digamos, no superen lo que realmente puede alcanzarse. Y hay que generar todo un proceso de formación, de capacitación y de construcción de infraestructura, que lo mencionaba Alejandra ahorita también, para que estas actividades realmente tengan el impacto que esperamos, digamos, en el desarrollo de una región. Hay desarrollo sostenible posible, el turismo puede traer cosas muy buenas. Este tema del aviturismo es que es fascinante ver estos animalitos, son una belleza. Pero ojo, Colombia no es solamente uno en pájaros. O sea, Colombia es top en anfibios, en mariposas,
Claro.
en orquídeas, en palmas,
Qué
o
susto.
sea, Colombia, y es que Colombia lo tiene todo. Tenemos
Orquídeas
absolutamente
en todos
todo,
los pisos térmicos.
y podemos hacer unas rutas, y hay gente que viene a ver
Claro.
orquídeas, hay gente que viene a ver ranas, hay gente que quiere ver.
El Chocó, eso es una cosa
Es
tremenda.
alucinante. Vamos a ver ballenas, vamos a ver los
Uy,
flamingos,
sí.
vamos a. O sea, Colombia le ha dado mucha, mucha importancia a las aves. Pero en los territorios donde hay aves también hay otras especies, hay micos,
Los monos.
hay digamos, peces, hay meterse a un caño de la Orinoquia
Eso es una.
es meterse en un acuario, o sea, es una cosa
Literal. Y de
alucinante.
los colores, todos, todos,
Exacto.
especies, tamaños, de todo. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en este especial de Colombia como destino turístico mundial, Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio. Qué delicia hablar del potencial que tenemos en Colombia, los colombianos, nuestras tierras, nuestras regiones, para una transición hacia economías más sostenibles, más sustentables. Una pausa, ya venimos. Estamos en Caracol Radio.
Ya regresamos con Colombia, atractivo de turismo mundial. Continuamos con Colombia, atractivo de turismo mundial.
himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todo grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria.
A mí me parece que Santander tiene lugares que la gente reconoce mucho, pero asimismo hay lugares como Las Gachas, que personalmente lo conozco por fotografías. Fue un amigo quien me recomendó el lugar y realmente estoy muy tentado a ir a conocerlo. Por ese lado también hay algo que se llama la Cascada de los Caballeros y las Ventanas de Disquesoce, Florián Santander. Son lugares que realmente no escucho nombrar en las agencias de turismo cuando uno va a hacer consultas o en programas o en medios que estén relacionados con el tema turístico.
Bueno, creo que uno de los dos destinos que puedes visitar que son menos conocidos son los Cerros de Mavicure en Iniria. Es una experiencia única, inigualable. Uno se puede recargar de energía, el contacto con la naturaleza es genial. Entonces es un destino totalmente recomendado. Y otro destino poco conocido que puede ser Caño Sabana en San José del Guaviare, que es como estilo del Caño Cristales, que queda en la Macarena, que incluso es mucho más fácil de llegar.
Se me ocurren primero todos los lugares alrededor del Pacífico colombiano, cerca a Buenaventura, las playas de Málaga, de San Juan, las Islas Gorgona. También para ver ballenas, también subiendo por Antioquia, ya más arriba del país Anuquí, algunas partes del Amazonas, sobre todo si uno incluso quisiera quedarse en un resort, hay resorts en el Amazonas también, y muchas partes de Nariño que son muy bonitas, cerca Ipiales. Me parece que también hay mucha cultura en Tumaco, de pronto como todos los recorridos que suben por el Pacífico. Diría que el Festival de Blancos y Negros, que es súper tradicional. Si quieren algo más de fiesta, tal vez el Carnaval de Barranquilla, San Pacho, también en el Pacífico. El Petronio, que es un poco como una mezcla del Pacífico, pero en una ciudad más grande como es Cali.
Creo que es muy difícil recomendar alguna festividad para las personas que buscan una experiencia única, porque todas las festividades de cierta manera son únicas, dependiendo de lo que cada persona esté buscando. Hay festividades para eventos más familiares, hay otras más de fiestas, hay otras más culturales. Creo que en eso radica la diversidad que tiene Colombia con todas sus festividades, porque no podemos comparar un Carnaval de Barranquilla con una Feria de Cali, o un Festival Vallenato, o un San Pedro, o un Carnaval de Negros y Blancos. Al final creo que hay una oferta muy amplia para todo tipo de públicos.
Pues acá en Bogotá, uno muy reconocido es el Festival de la Chicha en la Perseverancia. No recuerdo en qué fecha, pero pues eso es un bacanal tremendo, se pasa muy bueno por allá, porque pues no solo hay chicha, hay comida y hay de toda clase de bebida también, y pues la gente va con un ambiente realmente, o va pues con toda la actitud para tener muy buen ambiente. También acá en Bogotá, pues por la fecha, en el barrio Egipto, la fiesta de Reyes, ¿sí? La fiesta de Reyes, pues el puente que corresponde a Reyes en enero, también es una fiesta muy tradicional, vistosa, en términos de color, y también gastronómicos, no solo pues son religiosos, sino también lo pagano, está ahí en medio, muy atractivo. Y por supuesto una que no he ido, pero pues tengo que ir, que es al Festival del Diablo en Río Sucio, Caldas, que me lo han recomendado muchísimo las personas que conozco que han ido, me han dicho que es de locos, magnífico.
Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida, tu suelo es una oración.
Son las voces, son las Vox Populi aquí en Caracol Radio, en la Pontificia Universidad Javeriana, especiales Colombia como destino turístico mundial. Y sí, sin duda, Colombia es un potencial, pero tenemos que apuntar a corregir o a formar o a diseñar las características tanto de nosotros como operadores turísticos, como del turista que queremos que esté acá, como del turista que queremos formar acá en Colombia. Ese perfil, ¿cómo y qué características debe tener, Alejandra, inicialmente ese turista para que no seamos invasivos, no destruyamos, no entremos en conflicto con la naturaleza, con los ecosistemas, con esos sitios maravillosos que tenemos para disfrutar en Colombia?
Pues mira, lo principal es el respeto por los territorios que vamos a visitar. Entonces, resulta que estamos en un país también multicultural, donde cada cultura también tiene unas condiciones particulares. Entonces, también es como un tema de comunicación, como mira, estos son mis códigos de conducta, estas son mis reglas de juego como territorio, y tú como turista vienes a visitarme, así pagas una millonada, te estoy dando el derecho a entrar a mi territorio, más no a usarlo desmedidamente. Entonces, digamos que, por un lado, los dueños del territorio deben hacer parte también de ese control, diciendo, mira, estas son mis reglas, tú vienes a mi casa, pero estas son mis reglas de juego. Y el turista, por otro lado, pues debe asumir esas reglas si quiere tener una buena experiencia en un territorio, ¿no? Para evitar conflictos también con las personas y con, en general, el territorio. Entonces, el respeto ante todo, un tema asociado a lo que hablabas ahorita, un poco el manejo de residuos sólidos.
Es fundamental.
Es algo que es muy común en temas de turismo, pero hay otra parte que me parece muy importante que hemos trabajado desde la facultad y desde otras instituciones, es esas interacciones que tiene el turista con la biodiversidad. Entonces, ¿cuáles de estas interacciones pueden llegar a ser negativas, no solamente para la biodiversidad, sino viceversa, para el turista? El hecho de, por ejemplo, tocar, poner, alimentar a estos animales de la mano puede generar unas interacciones negativas entre transmisión de enfermedades, entre, digamos, mordeduras, temas de seguridad hacia el turista, pero también hacia la biodiversidad. El tema de que hablábamos ahorita, el tema de la selva, es un problema
tremendo,
y entonces también viene lo que decíamos, el tema de comunicación, cómo nosotros queremos comunicar a las otras personas que van a venir a nuestro territorio lo que se puede y no se puede hacer en el territorio. Entonces, si mostramos por un lado una foto promocionando nuestro destino donde están todos los animales encima del turista, pues el turista va a querer hacer exactamente
llega
lo
con
mismo.
Esa expectativa,
exacto. Y ahí empezamos a competir con a ver cuántos más animales están encima del turista, uh-huh. Y resulta que a la vuelta de la esquina ya no vamos a tener animales. Uh-huh. Entonces, es un poco como comunicar cuáles son esos códigos de conducta. Dentro de esos códigos de conducta, el tema no solamente hacia la biodiversidad, sino también al respeto a temas de tráfico ilegal de vida silvestre, uh-huh. Tráfico sexual, el tema de manejo de residuos sólidos, uh-huh. Interacciones con biodiversidad, respeto. Hay regiones en el planeta donde las personas locales no les gustan las fotos. Uh-huh. Y resulta que hay una agencia de turista externa que llega al territorio y pone al indígena en la mitad y todo el mundo a tomarle foto,
no,
sin ni siquiera la autorización. Entonces,
¿verdad?
Uno de turista debe tener la capacidad de informarse o la obligación de informarse a dónde va, pero también los operadores turísticos tienen la obligación también de mostrarle al turista cuáles son esas reglas de juego. Y el turista, entonces, por otro lado, como decíamos antes, educar al turista es importante, y esa forma de educar es a través de la comunicación.
Mira, que trayendo un ejemplo que puede caber cuando comenzó los diálogos de paz, gobierno FARC, estoy hablando de hace 14 años, más o menos 12, 14 años, tuvimos la oportunidad de ir a Noruega, que allí se instaló la primera mesa. Y allá con claridad nos indicaron, sobre todo a nosotros los latinos, pilas, no vaya a procurar establecer contacto visual con las señoritas de Noruega, porque pueden acusarlo de acoso. Y la autoridad inmediatamente actúa. Entonces evite estar buscando una conexión, o nosotros, ¡ay, qué linda estás! Cosas de esas.
Ahora sí, eso de una no es buena
idea. No, en serio.
Idea.
Entonces, date cuenta que lo que acabas de decir aplica muchísimo, porque hay muchos códigos. Hay quienes en Oriente, en Japón, no les gusta que llegue y van con sus prendas típicas. No, cero fotos o pida permiso. Pero esto me permite también traerlo aquí a colación. Comunidades indígenas que también tienen sus códigos. Y cuando hablaba el profesor Juan Ricardo de ello, pues claro, tenemos que amoldarnos. Profesor, en ese sentido, la educación, la formación de turistas debe ser una base, pero para todos. Eso es como la, como decía mi papá, la urbanidad de Carreño, algo así.
Sí, sí, lastimosamente no nos comportamos así. Uh-huh. Yo hace poco estuvimos en un encuentro de gente de turismo, pues de académicos de turismo, y ellos hablaban del homo turisticus. Okay. O sea, el ser humano se comporta diferente cuando es turista a cuando está en su cotidianidad. Y eso hay que entenderlo y hay que apoyarse también desde la psicología, desde la sociología, para empezar a diseñar ese material de educación, esas guianzas. Y tenemos que formar a las personas que acompañan al turista para que lo eduque y lo contenga, ¿cierto? Como decía Alejandra, uno cuando permite turismo en un territorio es como abrirle la puerta de la casa a alguien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar a quién queremos dejar entrar a la casa. O sea, a quién dejamos realmente venir al territorio, y eso hay formas de hacerlo. Desde el mercadeo podemos generar unas expectativas reales sobre lo que se va a encontrar y lo que se puede esperar. Pero una vez esa persona toma la decisión de hacer el viaje, pues uno puede empezar a mandarle información, puede empezar a darle contexto y también darle unas normas claras de aquí se puede y aquí no se puede, ¿cierto? Hay que contenerlo y hay que moldearlo, porque el turista termina siendo la clave del tipo de turismo que se hace. O sea, nosotros queremos promover ecoturismo, queremos promover turismo de naturaleza, queremos promover turismo cultural, turismo rural, pero nada de eso ocurre si la persona que llega con una expectativa de rumba, música duro, reggaetón, trago.
Y eso no es.
Puede que estemos en el mejor eco-app, en una casita por allá en el árbol, en la mitad de una selva maravillosa, y el tipo viene con un parlante que saca botellas de trago y pues... El no se está haciendo ecoturismo. O sea, entonces, mucho de lo que tenemos que hacer es también formalizar la estructura, digamos, de quién acompaña a los turistas, cómo se desarrolla. En Colombia tenemos un déficit de formación en temas de turismo, en temas de guianza, de interpretación, alrededor de temas de ecoturismo, de turismo rural, de turismo cultural. Y pues ahí estamos tratando de sacar algunos programas que acompañen la formación de estos guías y estos intérpretes, pero precisamente para que ellos se sientan también con la autoridad de decirle a la gente, aquí por favor, no se pone la música así, aquí no entran las motos, aquí no entra tal cosa, porque muchas veces, y muy lastimosamente algo que nos, digamos, identifica en el contexto mundial es el que paga, manda. O sea, aquí usted no sabe quién soy yo, es que mi plata no vale, termina siendo lo que digamos, el pobre guía, el que está acompañando, le toca soportar y aguantar, porque si no, entonces pierde el ingreso. Pero yo creo que hay que empoderar a estas personas, hay que formarlas y hay que darle muchos más elementos para que ellos sean los que pongan las reglas de juego de quién entra y cómo se comporta la gente cuando está en el territorio.
Ahí yo quisiera aportar una cosa, y es no solamente a los guías turísticos y a los intérpretes. O sea, el turismo tiene una cadena de valor muchísimo más amplia, donde además desde los restaurantes, transportadores, el señor del hotel o la señora de los servicios varios, todos ellos hacen parte de la cadena, todos ellos tienen contacto con los turistas, todos ellos también tienen, digamos, un papel importante dentro de cómo se puede relacionar el turista con la biodiversidad o con la cultura. Entonces, digamos, poner también en valor estos trabajos y el rol que pueden jugar dentro de esas, o el cumplimiento de las reglas de juego o de la conservación de tanto del patrimonio cultural como natural, me parece fundamental. Digamos que ahí entra mucho el poner en valor ese tipo de servicios.
Claro. Para la profesora Catalina García, yo creo que Colombia tiene una cantidad de áreas protegidas increíbles, parques nacionales naturales. Es más, he escuchado recientemente cómo la CARA está promocionando acá en el centro del país, en Cundinamarca, visitar o aprovechar la temporada de vacaciones para ir a descubrir estos escenarios. Mensaje que me parece poderoso. Eso enriquece si van en familia o amigos, con los códigos claros y conductas claras. En este orden de ideas, ¿estamos formados, profesora Catalina, tú que trabajas allí con turismo en la Universidad Javeriana en Cali, para que nosotros como ciudadanos, primero que todo, podamos tener una cultura de turista respetuoso con estos parques nacionales, y al mismo tiempo, al tenerla, ya poder exigir al turista internacional que viene, pues que tenga esas mismas prácticas? ¿Cómo ves ese punto?
Pues yo creo que ahí hemos hecho el ejercicio como en doble vía, ¿sí? Digamos, desde la academia uno está en función de formar a los estudiantes para que sean unos buenos gestores del turismo de manera responsable y de manera consciente. Sin embargo, creo que ahí sí, tal vez el colombiano, también por el mismo desconocimiento de lo que tenía, de lo que tenemos, de lo que hay, de cómo se debe cuidar, pues de pronto no tenga como las mejores conductas cuando se encuentra o cuando se presentan estos espacios de naturaleza. Sin embargo, al tener nosotros el turista internacional, que ha sido como el primero que le ha llamado la atención el país y el que está en el territorio, el turista internacional sí tal vez tenga mayor conciencia sobre lo que es la preservación y lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, al tú ver el ejemplo del turista internacional haciendo las cosas de manera respetuosa, creo que el nacional también se ha ido como permeando de esa misma cultura. Y también las mismas comunidades, los locales, que realmente son los guardianes de estos espacios naturales que tenemos en el país, pues ellos deben, ya saben pues la necesidad de que todo tenga un orden y que todo tenga una disciplina también dentro de, así la gente esté paseando, igual tenemos que tener una disciplina para poder preservar lo que hemos hablado durante todo este programa. Entonces sí creo que existe la conciencia, creo que está la conciencia sobre todo por nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afros, nuestros pueblos campesinos que realmente llevan toda la vida preservando lo que es nuestra naturaleza, y ese conocimiento pues se ha ido permeando, se le ha ido enseñando a los profesionales del turismo, y por ende todo ha ido como en encadenamiento al turista nacional. Y yo sí creo que lo que les decía ahorita al principio, creo que el turista internacional sí tiene mayor conciencia, por eso es que busca y por eso es que realmente siento que se da a la inversa. Creo que es el de afuera el que ve esa potencialidad que tiene Colombia en temas de naturaleza y por eso viene a descubrir todas estas minas de oro hermosas de naturaleza, y después es el turista nacional el que se da cuenta y valora lo que realmente tenemos. Pero sí creo que falta bastante educación, que tenemos que ponernos muy en cintura y muy estrictos con este tema para poder realmente preservar y mantener los espacios de naturaleza como son, ¿sí? Está pasando en algunos de los territorios que por la masificación del turismo estamos dañando los entornos naturales. Entonces tenemos que tener ser precavidos con eso, tener esa precaución y empezar a hacer desde, no sé, la academia, desde lo público, desde lo privado, todos esos planes turísticos, todos esos planes de desarrollo turísticos de las regiones de una manera consciente y ordenada y realmente cumpliendo, para que no vayamos a tener, y como decía Alejandra al principio, de realmente nosotros a gastar o realmente destruir lo que tenemos sencillamente por el afán de mostrar lo que estamos haciendo.
Sí. Haciendo un mapeo, mientras escuchaba a la profesora Catalina, después de pandemia descubrí Monpox, y los descubrí de una manera increíble, porque los mismos operadores turísticos hicieron las rebajas, más rebajas del siglo. O sea, re barato llegar allá, y bueno, tienen la logística, el aeropuerto y todo ello. Pero bueno, es un sitio súper bonito, histórico. Me quedé en la casa, pues ahí decía la placa donde estuvo la mujer que inspiró la canción Momposina. O sea, tú recorres ese sitio y es un camino por la historia, una cantidad de iglesias, bueno, el oro, en fin. Pero vámonos más para abajo. En Florencia, Caquetá o San José del Guaviare, uno pues sale y encuentra unas mega obras de la geología, donde nuestros antepasados dejaron inscrita toda su calidad y su arte. Tremendo. Y bueno, La Macarena, Caño Cristales. ¿Qué tipo de turista es el que está colocando en el lente a Colombia? ¿Cómo lo podemos definir? Comenzó contigo, Alejandra. ¿Qué tipo de turista es el que está viniendo a Colombia?
Bueno, ¿qué tipo? Pues el principal, digamos que los destinos que más se mueven en Colombia principalmente son Cartagena, Bogotá y Medellín, ¿no? Sin embargo, yo creo que detrás de esos, porque vienen más, digamos, a turismo de playa, turismo de negocios, turismo de eventos, vienen una cantidad de turistas que van interesados a temas asociados a la naturaleza, que usualmente lo que van es en un primer momento tal vez a recorrer los sitios alrededor de estas tres, digamos, lugares más concurridos en eso, y ya estamos migrando a buscar otro tipo de destinos. Entonces tú ves, y ahora, por ejemplo, Leticia es uno de los sitios que se está moviendo mucho. El tema de los Llanos Orientales ya también se está moviendo mucho. Si bien está incipiente, pero se está empezando a mover, o los esfuerzos se están moviendo para, digamos que, promocionar otros destinos más pequeños, como Putumayo, por ejemplo, ¿no? Huila, por ejemplo, ¿no? Y el tema San Agustín, hacia también lo que hablábamos ahorita, Nuquí, Bahía Solano, Bahía Málaga, ¿no? Bueno, y obviamente lo que decía, hacia los lados que se mueven los turistas, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, digamos que hay unos lugares que, si bien siempre han estado en movimiento, hay otros hacia la sierra como tal que en este momento se están empezando también a mover y se están preparando para recibir esa cantidad de turistas. Yo espero que no sean solo turistas de naturaleza, sino que sean turistas conscientes de naturaleza. Que ese es nuestro reto, ¿no? Empezar a atraer ese tipo de turistas y no solo turistas de naturaleza que de pronto no vienen detrás con un manejo particular.
¿Cómo lo analiza, profesor Juan Ricardo?
Colombia tiene para ofrecer una cantidad de espacios maravillosos para todo tipo de turistas, y uno, digamos, difícilmente entra en una única categoría de turismo. O sea, yo por lo general soy turista de naturaleza, o sea, realmente a mí me motiva salir y ver animales y estar en contacto con ecosistemas, pero también cuando estoy en la ciudad me gusta salir a comer. Hay unos museos y voy al museo. Cuando puede que salga por la noche a rumbear. Entonces, categorizar a una persona que se mueve, digamos, de su sitio de origen, hace una inversión y llega a un territorio, llega a Colombia, pues tenemos la posibilidad de ofrecerle una cantidad de experiencias y de posibilidades que todas se pueden enmarcar en el contexto de la sostenibilidad. O sea, hay que manejar un turismo decente, responsable, que tenga siempre en cuenta cuáles son los impactos que tienen. Nosotros queremos potenciar los impactos positivos. La principal motivación para ofrecer turismo es económica, pero puede haber otros beneficios alrededor de esta actividad. Puede haber una revaloración de patrimonio cultural, natural, por parte de las comunidades. Eso lo hemos visto.
Conservación, restauración.
Exacto, eso es. Hay conexiones posibles entre este tipo de cosas. Los turistas que escogen, o sea, si estamos hablando de turistas extranjeros que escogen Colombia ha sido reconocido, digamos, de forma infame por la violencia y por el narcotráfico, pero también es reconocido de forma muy positiva desde el punto de vista de la naturaleza, de los escenarios, pero también de la calidad, por ejemplo, de su gente. Hoy en día la gastronomía de Colombia está sonando a nivel mundial. Hace poquito ganó la lechona como el mejor plato de comida del mundo. Cosas como esas.
O sea, que alabo.
Sí. Que estoy completamente de acuerdo.
Bueno, yo creo que nos quedamos cortos. Voy a plantear la posibilidad de que vayamos un poco más allá y tengamos otro especial. Colombia como destino turístico mundial, Pontificia Universidad Javeriana, Caracol Radio, a la profesora Alejandra, a la profesora Catalina, al profe Juan Ricardo, gracias por estar aquí. Y lo más importante, gracias a ustedes, amigos de Caracol Radio, de la Universidad Javeriana, por estar en sintonía, en comunicación. Y espero que tengan un destino turístico bien particular este cierre de año. Gracias por estar acá.
A ti.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.